Seguimos en España. Seguimos en la columna de Martín.
Sí, vamos a ver. Espero que no, que nuestras amigas y amigos no se estén mezclando, porque vamos a empezar a meter más nombres y más datos y más casos, y entonces, bueno, se pueden marear un poco, pero...
Ha estado movidita la cosa, y en cuestión de meses, de repente.
Porque uno diría, bueno, esto empezó hace unos meses, desde que Aznar dio este pistoletazo y como que la judicatura, o parte de la judicatura, empieza a trabajar contra los partidos políticos. No, esto empieza desde mucho antes. En el gobierno de Mariano Rajoy, que empieza en el año 2011, unos meses antes había explotado, te acordarás, Nelson, aquello que se llamó el 15M. El 15M, que eran las acampadas en la Puerta del Sol, que eso derivó en movimientos sociales y políticos, entre ellos la creación de Podemos, una fuerza que llegó a tener hasta, me acuerdo, en el punto más alto, hasta 70 diputados. Y en un momento se pensó que podía incluso hasta ganarle por izquierda al Partido Socialista. En ese momento también se estaba dando lo que se llamó el proceso catalán, que era todos los movimientos independentistas catalanes en busca o en tratar de lograr aquel referéndum de independencia.
De independencia
de Cataluña, que se dio en el año 2017.
De autonomía ni hablar, no, independencia. Independencia.
Entonces, el gobierno de Rajoy lo que instaura es lo que hoy se conoce en sede judicial, porque también está siendo juzgado en estos momentos, a la Policía Patriótica. ¿Qué es la Policía Patriótica? Bueno, es un grupo de oficiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en activo, que lo que hacían era investigar de forma muchas veces ilegal a partidos a la izquierda del PSOE y a partidos independentistas, que podían ser de derecha o de izquierda. Entonces tenemos casos como el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, que se lo acusó unos días antes de una campaña electoral de tener dinero en Andorra. Después, al tiempo, se supo que eso en realidad era falso, pero... todo esto se cimenta sobre informes policiales que salen a la prensa, y ahí empieza la campaña de esta persona tiene dinero en Andorra. Después de esos informes policiales, nadie se hace cargo. También contra políticos, ya te digo, independentistas, pero también de partidos a la izquierda del PSOE. Los casos más chocantes podrían ser el diputado Alberto Rodríguez, si no recuerdo mal, un diputado de Podemos, que lo habían acusado de agredir a un policía en una manifestación antes de ser diputado, también sin pruebas. Bueno, se logró que le quitaran el acta de diputado, terminó siendo absuelto, pero al Parlamento no volvió. El caso de Victoria Rosell, que era una jueza que fue diputada por Podemos, estaba enemistada con un ministro de turismo, el ministro Soria, del Partido Popular, que era, como ella, canario. Hizo unas presentaciones judiciales, hizo unas denuncias, luego terminó saltando que el juez del caso, el juez Alba, estaba conchavado, estaba arreglado con el exministro para perjudicar a la diputada Rosell. Entonces te quiero decir, cosas tramas muy oscuras que se han ido dando. Uno de los casos también más sangrantes, si se quiere, fue el de Mónica Oltra. Mónica Oltra, que llegó a ser vicepresidenta de la Comunidad Valenciana durante 7 años. Empezó en el 2015, en medio de todo este movimiento social, movimientos políticos, que venían como a renovar el ambiente político español. Se dio lo que se llamaban las confluencias, que llegaron a cogobernar con el Partido Socialista, obligándolo de cierta forma también a tener una cara mucho más social. Ahora yo les voy a hacer escuchar un audio que se refiere al momento en que Mónica Oltra renuncia a la vicepresidencia, porque está siendo acusada de encubrir a su expareja. La expareja fue condenada por abuso a una menor cuando ya no era pareja de la señora Oltra, y a ella, él está preso, y a ella se le acusó de haber intentado tapar el caso. Ese caso fue para adelante, para atrás, se archivó dos veces, se desarchivó tres. Sin embargo, la han tenido para arriba y para abajo. En un momento de máxima tensión política y mediática, porque la parte de los medios es muy importante, la vicepresidenta Oltra renuncia y tiene este discurso. Es en valenciano, lo van a escuchar en su idioma original, no es difícil, lo van a entender, pero igual yo cuando volvamos les voy a leer lo que está diciendo.
Porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática en este país. Porque este país tiene un problema. Quan absol corruptes, quan M. Rajoy no és un indici i s'encausen innocents i passen Vicky Rossells i Alberto Rodríguez. I este país és un problema quan no mos defensem de l'extrema dreta. Este país té un problema. Ganen los malos. Lo que més sent i lo que voldria evitar és que cap persona en este país pense que no és possible fer polítiques d'esquerres, que no és possible plantar-li cara al poder, plantar-li cara a la corrupció. Ens estan fulminant un a uno amb denúncies falses. I el dia que vostès vulguin reaccionar, els hauran fulminat també a vostès.
Bueno, creo que se entendió básicamente,
sí.
Pero se refiere, cuando se refiere a que M. Rajoy no sea un indicio, está hablando de el caso de la Caja B, de la Caja B de financiamiento irregular del Partido Popular, donde aparte había sobresueldos. El que llevaba los números, el contador, digamos, del partido, que se llamaba Bárcenas, se llama porque no murió, tenía anotaciones y en esas anotaciones había un R. un M. Rajoy. Y nunca se pudo determinar quién era M. Rajoy. Obviamente estamos hablando del presidente, el expresidente de gobierno Mariano Rajoy Brey. Entonces a eso se refiere. Casos de corrupción que tocan a grandes personalidades de la derecha y de la extrema derecha no tienen el avance que a lo mejor tienen otros casos que no tienen un fundamento sólido, pero sí sirven para atacar políticamente a los adversarios.
Está pasando en muchos países, ¿no?
Bueno, se le dio el nombre de lawfare, ¿no? Lawfare, que utiliza el término inglés que es warfare. Warfare es guerra. Bueno, lawfare, de law en inglés, que es ley, es como una guerra legal. Utilizar el poder judicial para atacar a los adversarios políticos. No todo es lawfare en todos estos casos que hemos visto, pero muchos tienen mucha pinta. Cuando la vicepresidenta Oltra decía que los están fulminando uno a uno con denuncias falsas, se refería a todos estos casos.
Sí.
Y cuando dice, y cuando ustedes se quieran dar cuenta, los van a fulminar a ustedes, no solamente se refería, le hablaba a los políticos que estaban ahí, sino también, seguramente, a sus compañeros de gobierno, en el co-gobierno valenciano del Partido Socialista. Porque esta práctica es una práctica que no es nueva. Y aquí la diferencia es que, a mi entender, el PSOE siempre creyó que nunca iba a ser utilizada contra ellos. Cuando los partidos a la izquierda del PSOE, cuando los nacionalistas catalanes, los independentistas, se quejaban de todo esto, de toda esta campaña, esta guerra sucia.
Un PSOE muy muy centro también, ¿no?
No,
muy,
eso,
muy socialdemocracia, ¿no?
Sí, muy socialdemocracia, pero socialdemocracia.
Muy casi derecha, ¿no?
Socialdemocracia la de Blair, la que nos dejó Blair a finales de los 90. Una cosa muy demasiado centrada. Pero bueno. El PSOE no pensaba, quizás, que se iba a desatar toda esta campaña. Y acá estamos. Parte de los casos que yo te nombré, sobre todo el del hermano, el de la esposa, quizás no tengan mucho futuro, ¿no? Distinto es el caso Ábalos, de los exsecretarios de organización del PSOE, pero ahí el partido actuó rápidamente. Actuó rápidamente, los cesó y los sacó. Ahora ha salido a relucir un nuevo caso, que es el caso de una señora que se llama Leire Díaz, que era una ex militante del PSOE, que estaba supuestamente encargada de hacer, digamos, una contra a todo ese movimiento legal, tratando de buscar información para desprestigiar a algunos fiscales, a algunos integrantes de los cuerpos de seguridad. Eso también está empezando, pero es una guinda más que viene, o una perla más a este collar, que más que collar de perlas, es un collar de sandías para el presidente Sánchez. Y el toque final se lo dio el caso del expresidente Zapatero, que creo que fue un golpe no solamente político-judicial, sino para mucha gente un golpe anímico. Porque Zapatero, que fue electo en el 2003, después de los atentados del 11 de marzo, con esa carga también de que le echaron muchas veces desde el Partido Popular y desde la derecha de ilegitimidad, es como la bestia negra del PP, ¿no? Porque le ganó dos veces y siempre lo tuvieron entre ceja y ceja. Aunque bueno, sí, digo, me río porque uno de los spots de campaña de Zapatero era con la ceja, bueno, porque claro, tiene sí, una ceja muy pronunciada. Lamentablemente, al parecer, se dedicaba el expresidente Zapatero al lobby, que eso no está penado, pero las personas con las que trataba, digamos que no eran las mejores amistades. Entonces, bueno, ahí habrá que dirimir qué de todo lo que se está diciendo es real, qué no. Si se usaba el nombre del expresidente para, como se dice vulgarmente, para chapear con otros, ¿no? Y el expresidente no lo sabía. Hay muchas cosas ahí que están flotando en el aire. Pero ¿cuál es la actualidad de todo esto? Con todos estos casos, obviamente, lo que se dice, lo que ha tomado más fuerza es elecciones. Hay que llamar elecciones anticipadas, el presidente tiene que llamar elecciones. Bueno, el presidente no el presidente Sánchez no va a llamar elecciones. Tiene un gobierno muy, muy debilitado. Porque, mira, yo te voy a decir con qué fuerzas pactó para poder lograr el gobierno. Que esos pactos son también los que produjeron ese audio que escuchábamos de Aznar, ¿no? Uh-huh. Porque como el PSOE tampoco le daba para llegar solo, tuvo que pactar, bueno, por supuesto con Sumar, con lo que quedó después de algunas decisiones de Podemos, Izquierda Unida, se armó allí Sumar, con Yolanda Díaz como vicepresidenta y ministra de Trabajo. Esquerra Republicana, que es un partido de izquierda independentista. Junts, que es Juntos por Cataluña, que es un partido independentista, pero de derecha, y de bastante derecha, muy de derecha, pero están unidos por ese deseo de independencia, entonces están muy enemistados con el Partido Popular y sobre todo con Vox. Ahí el tema de las nacionalidades empieza a jugar mucho. Bueno, qué decir de EH Bildu. Bildu, que hay muchos grupos que... O sea, es como una federación de grupos y hay muchos que estuvieron en su momento cercanos al mundo de ETA. Entonces, ¿cuál es la lo más fácil? Es decir, bueno, son filoetarras, ¿no? Los filoetarras de Bildu. Algunos sí, otros no. Pero bueno, ya la verdad en algún momento empieza a no tener importancia, entonces la etiqueta puede más. Otro grupo es el bloque, bueno, nacionalista galego, que apenas aporta uno o dos diputados, y Coalición Canaria, que también es un partido regional canario que aporta un diputado. Y me faltó uno de los grupos, quizás no por su representación, pero sí por su importancia estratégica. Por lo general se dice que los gobiernos duran hasta que el PNV quiere que duren. El PNV es el Partido Nacionalista Vasco. Que es un partido conservador, no es un partido de izquierda, pero también está muy enfrentado con Vox. En estos días el fantasma de la moción de censura vuelve a volar sobre el Congreso en España, pero hay un problema, y el problema se llama Vox. Nadie quiere sacarse la foto con Vox. Hace dos días el el presidente, iba a decir, el diputado Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, sugirió que se lo apoyara para ser presidente, y él enseguida sacaba, llamaba a elecciones, ¿no? Y ahí que la gente decida. El problema justamente es ese. Los nacionalistas vascos le dicen que no pueden sumarse a eso después de 5 años, 6 años de insultos constantes, por parte de Vox, sin duda, pero también por algunos personajes del Partido Popular. Y ayer lo más, si se quiere, lo más gracioso, o esas maldades que a veces tiene la política, la derecha catalana de Junts no le dijo que no a negociar una posible investidura, pero que para negociar tenían que ir a ver a su líder prófugo, que es Carles Puigdemont, que está en Waterloo. Puigdemont fue aquel que proclamó la independencia,
sí, claro.
que duró apenas, creo, 30 segundos, y después enseguida huyó del país. Entonces está exiliado, entre comillas o sin comillas, en Waterloo. La mojada de oreja fue esa. Fue decirle, bueno, nosotros podemos negociar, pero te tenés que ir hasta allá a verlo a este hombre, que también es la bestia negra del nacionalismo español. Puigdemont es todo lo que está mal, es catalán, es independentista, porque todavía a la interna siguen jugando esas, esas enemistades, ¿no? O usar el tema catalán o el tema vasco como arma arrojadiza para hacer campaña en Andalucía, en Extremadura, en otras partes de España, ¿no? Para ir cerrando, porque estamos ya casi en la hora, tenemos tiempo, pero mira, viste que siempre dicen que en todo hay un uruguayo, o Uruguay siempre está metido en las cosas de alguna forma. Bueno, acá tenemos dos. Bueno, primero nombramos a Esquerra, que supo tener una diputada nacida en Uruguay, en el periodo anterior, creo, si no recuerdo mal, o en el otro. Y después mencionamos a la Policía Patriótica y una cantidad de comisarios de la Policía Nacional que estaban dedicados a espiar, al espionaje, a inventar pruebas, a inventar acusaciones contra partidos de izquierda, partidos independentistas. Bueno, entre toda esa pleya de comisarios, hay uno que se destaca, que es el comisario Villarejo. Es muy conocido su nombre, aparte ha aparecido en televisión, tratando de, bueno, de gorro, lentes, con barbas, ¿no? Tratando de cambiar un poco su fisionomía para que no se lo reconozca. Un personaje que viene en danza hace mucho tiempo. El señor Villarejo, el comisario Villarejo, fue el último dueño de, entre otras cosas, porque tiene más de una propiedad en el Uruguay, del castillo del expresidente Iriarte Borda. No sé cómo fue a dar ahí. Lo compró a principios de la década del 2000. Lo último que supe yo fue que la intendencia se lo expropió por ahí por el 2020.
Sí, está vigente como centro cultural importante, bueno, en la zona. Sí.
Exactamente. Pertenecía a este personaje que obviamente se lo expropiaron, no porque estuviera, pero creo que fue en el momento de una de sus tantas veces que estuvo preso en España por algunos de estos casos que hemos nombrado. Ese personaje, Villarejo, estuvo en Uruguay, además, a fines de los 80, principios de los 90, efectuando tareas de inteligencia sobre vascos que había acá en Uruguay. Ese es el dato que tengo también. Así que, bueno, nada, un personaje muy...
La gente del filtro,
muy,
¿no?,
particular. Bueno, lo que terminó siendo, pero también quizás había otros. Pero así que nosotros estamos en todas las comidas, Jaula.
Siempre recuerdo que Reinaldo Gargano y José Díaz asesoraron nada más y nada menos que a la primera constitución española después de, bueno, después de la caída de Franco, ¿no? Cuando asume Suárez, fueron importantes en el armado de esa constitución, siempre reconocido por Suárez y por Felipe González, ¿no?
Ahora que lo traes, a ese momento histórico y a este expresidente, me refiero a Felipe González, en esa transición, como se conoció ese periodo, de los tres poderes del Estado, cambiaron todos menos el judicial. Y, y ahí es gran parte de los problemas que hay hoy. No es que no cambió en absoluto, sí, no es el mismo, no es el mismo poder judicial que hace 50 años. Pero los cambios que han habido han sido muy lentos y se arrastran lógicas desde hace mucho tiempo. Felipe González, ahora que lo mencionás, fue uno de los que le pidió a Pedro Sánchez, con el que está enemistado desde hace mucho tiempo, que llamara elecciones. Felipe González está muy cerca del centro, sino con un pie casi del otro lado del centro político hace mucho tiempo. Y lo gracioso es que los dos últimos periodos de Felipe González al frente del gobierno, ya en la década del 90, fueron quizás los más corruptos de la historia de España. Entonces es muy gracioso escucharlo hoy pontificar sobre ciertas situaciones. ¿Qué puede pasar? Bueno, en realidad estamos viendo constantemente todos los días a ver cómo esto evoluciona. Pero, mira, como última clave, Pedro Sánchez sacó un libro hace un par de años contando un poco su vida política que se llama Manual de Supervivencia.
Digno final. Bueno, fantástico, Martín, muy perfectamente hilado, además, no es fácil
armar un hilaje. Muchos casos quedaron, muchos casos afuera.
Aparte de unos apuntes que los miraste un par de veces, no, estaba todo en tu capocha, ¿eh? Muy bien. Un lujo. Bueno, la seguimos. Que pase bien. Un abrazo. Buena quincena.
Ya volvimos con el Tungilín.